Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¿Qué tú me dices? Hola, bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Druxy. Como siempre sabes que me consigues en todas las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Y sabes que esto se graba, y lo tienes en pantalla, sabes que esto se graba en GW5 Studio. Aquí ya, esto es un network, señores. ¿Hay 20 cuántos de programa? 22 programas, señores, en GW5. Ahí tienes el número de teléfono. No solamente hacemos podcast, tú puedes llamar, tú puedes aquí hacer tu foto, tú puedes hacer video, tú puedes hacer todo lo que te dé la gana, lo consigues ahí en GW5. Llamas y preguntas, como siempre, que todo el mundo lo conoce, por Gaby, el de las piernas espectaculares. Y si tu automóvil es el de tienes... ¡Ay! Si tú tienes problema con la transmisión del carro, tú tienes que llamar a Malquiel. Malquiel es el del TNS Auto Repair. Ahí tenemos el teléfono en pantalla. Oye, que las transmisiones en este país, cuando dicen joderse, por lo menos los que estamos en Puerto Rico, dicen joderse. Pues la mía tuvo ese problema. Yo llamé a Malquiel y me puso el carro, se supone, que para 10 añitos más. El 787-631-2529. Así que mira, llámate a Malquiel y dile que lo viste aquí con Titi Druxy en YouTube. Yo estoy como bien tranquilita, no lo puedo creer. Oye, ¿y cuál es el otro que viene? Ay, espérate, que si tú te quieres poner fabulosa, la nariz estiradita así derechita, pero no te quieres meter bisturí, y tú quieres una rinoplastía líquida, tú quieres Botox porque estás plegada allá arriba, y tú quieres que esa frente quede fabulosa, pues tú vas donde el doctor Guillermo Colón, que lo tenemos ahí en pantalla. Ahí están los números de teléfono. Llámalo y dile que vas de parte de la Titi Druxy, ese hombre guapísimo. Tú vas a esa clínica y todos los que trabajan ahí son espectaculares, de bellos. Óyeme, acaba de pasar el verano. Sí, para que tú veas que hay anunciantes en este programa. Para que no te me tires del balcón y te me vaya por las escaleras ni te me pele los codos con el pasamanos. Óyeme, esto es una cosa bien fabulosa. Si tu automóvil, qué verga automóvil. Si tu automóvil, mira, este es baratao, sucio, se quedó con el salitre de la playa de verano, ¿sabes a quién vas a llamar? A Versatile Detail. Ahí lo tienes.
Aquí estoy en el área donde se hace literalmente la magia, que es la limpieza, mira, de todos esos detalles espectaculares de ese automóvil, como tú lo traigas aquí a Versatile Detail. Pero ya el auto de mi manejador quedó espectacular. Este carro ha cogido vida. Mira el motor nuevo de paquete, parece acabadito de salir con dealer. Oye, mira los asientos, qué guau, cómo estaban estos asientos de negro. Y lo peor, y la respuesta, mira el agua que han sacado de este auto. Es una cosa, mi amor, yo pensé que salía blanquita, mi amor, eso salió maravilloso. La vas a llamar, pero el 939-439-0223. Y le dices que va de parte de la Titi Druxy.
Ah, ¿y qué te puedo contar? Gracias a Gaby, que a Gaby se vota allí también. Mira, también se llama Gaby Gabriel, pero yo le digo en casa Gaby. Óyeme, si tú quieres irte para el área oeste, quieres irte para Cabo Rojo, quieres pasarla bien, quieres reservar en unas villas espectaculares, no te quieres mover del poblado de Boquerón, tienes que llamar a Villa y Cabañas Colón. Chequéate esto.
Que tú me dices que te quieres ir de vacaciones, no quieres salir de Puerto Rico, y sabes que en Puerto Rico todo el año es verano, pues te tengo el lugar espectacular para visitar en Cabo Rojo. Óyeme, Villa y Cabañas Colón, localizados allí mismo en el mismo poblado. ¿Qué vas a decir? Que vas de parte de la Titi Druxy al 787-662-7118. Mira, tiene unas villas espectaculares en un lado y tienes unas cabañas espectaculares en el otro lado, con balcón, sala, comedor, aire acondicionado, baño, óyeme, al ladito del poblado. O sea, no tienes que sacar tu carro. Tú vas caminando a los mejores restaurantes y las mejores playas de Puerto Rico. Así que comunícate ya y dile que vas de parte de la Titi Druxy, Villa y Cabañas Colón.
y suscríbete aquí a... mira, le vas a dar un dice suscribirse a la campanita para que te suscribas al programa y me sigues también en Patreon para que de vez en cuando, bueno, hace tiempo que no pongo nada, pero puedas ver algún contenido subidito un poquito más de tono. Ahora sí, señores, por fin, después de 10 minutos de anuncios, esto estamos como en Telemundo, tengo que decir que este estudio se enorgullece. Entra él. Ah, mira, me la han pedido y yo tan estúpida no había pensado en traer a la que de verdad había que traer aquí desde el programa número 1 hace 3 años. Ella es la mamá de los pollitos. Si ustedes no la conocen, usted está bien mal, porque no es Druxila, no es la que está ¿qué? No es la que está en la otra barra hoy en día. No, no, no. Antes que estuviéramos todas nosotras, hubo gente que abrió camino de verdad, y la persona que está aquí no abrió camino, mi amor, ella abrió unos senderos, hijos de puta, y conmigo se encuentra, mira, excuse me the tourist, mami Rudy, perra, ay mami, puedes hacer aquí lo que te dé la gana, porque yo no sé ni qué puñeta te voy a preguntar, porque ya yo nos conocemos tanto tiempo,
años, Dios mío, como ha llovido,
una cosa bien fuerte,
gracias a las redes de abramiento que nos protegen,
pero te voy a decir una cosa, te debes de sentir bien orgullosa, porque yo considero en el tiempo que llevo como transformista, que son 25, tú llevas mucho 46. Más. 46. O sea, el doble de lo que yo llevo. Orgullosa de que en vida se te ha reconocido. Lo estoy haciendo yo ahora aquí, pero en periódicos, en televisión, en pará. O sea, se te sigue reconociendo.
Gracias a Dios.
Eso está chévere, porque esperan que uno se muera. Sí, te jodía para decir.
A mí lo más que me sorprendió fue la cámara del representante. Que me
pero cambió. Eso es también espectacular. Que yo
qué bien.
¡Qué bueno! Mami, ¿qué te falta por hacer? Además de estar presa, que tú siempre me has dicho eso.
Y morirme.
Y morirte. ¿Qué verdad. Te falta?
No, siempre uno dice que ya uno aprendió, pero cada uno no aprende más cosas. Y le faltan muchas cosas de aprender. Y como están las cosas hoy en día.
Sí. ¿Qué te hubiese gustado hacer que no fuera lo que haces hoy en día? Además de coser, para los que no conozcan, ella cose cabrón.
Sí, los gowns.
Los gowns y las cosas. ¿Qué te hubiese gustado hacer? Como, abogada, ¿te trato como mujer o te trato como hombre?
Ay, como
me dé la gana de momento. Estatus, bueno, pero tú sabes que la gente se ofende. Pero mira, le dijo abogado y realmente ya está vestida.
Abogada.
No me ponen con el aye y
yo huyo. Yo no tengo problema como la...
Tan mala con la letra.
Con las letras. Es como la de la licencia, femenino o masculino. Cuando me la ven femenino, digo, pues femenino. Cuando la ven, cuando ven con la M, digo, pues de mujer.
De mujer, pues ya. ¿Qué te hubiese gustado hacer?
Fíjate, médico. Médico. Doctor, cosas de operaciones y esas cosas.
¿Te gusta esa jodienda de estar operando
sí, y abriendo gente? Sí, abrirte las costas, sacarte esto, me ponerte otra cosa.
Pues si tú te pones a ver, más o menos, va de la mano con lo que tiene que ver la costura.
Sí, porque mira, que yo hago ropa y la gente dice, apriétame de aquí, apriétame de acá.
Ajá,
yo
soy cirujano. Coño, mami, de verdad que para tú no haber cogido, como tú has dicho que tú no has cogido clases de costura, tú coses hijo de puta.
Yo me metí en la universidad con el corte de confección, diseño de moda. Pero lo que hacía el patrón, nena.
Y pero que
yo lo hacía el otro día.
Es difícil, una de las partes más difíciles.
Pues yo no podía hacer ese, yo picaba
y vámonos
por aquí.
¿Nunca te dio con entrar a una academia, por ejemplo, como lo que es Carlota? Ese tipo de cosas, hacer cosas de mano, como el bordado.
No, sí, no, bordo. Yo
hago todo. Yo no sabía eso, yo pensaba que era como yo con las 6.000.
No, yo no uso pega para nada.
¡Para nada, qué verga! Y yo que he pegado todo esto que ustedes ven aquí, mi amor, pega de escuela.
Una que otra aplicación que hay que obligatoriamente, pero todos son locosos, todos los bordos. Lo que pasa es que aquí el bordado no lo pagan.
No lo pagan. Y ahora, con la tecnología como está, tú viajas a Nueva York, estos países, y encuentras unos bordados brutales por unos costos bien bajos. Bien. Entonces barato. Tú dices, ¿para qué me voy a poner yo a bordar?
Pero si ahora son estas de acá que están dando hecho, lo que están haciendo es comprando esos trajes afuera. ¿Por qué?
Hechos.
Me los llevan a casa, yo los pico y los coso, ya, y vete para tu casa.
Y las truzas tipo iris, sí, chacón, todo. Ya vienen, pero una cosa...
Que antes era un problema para hacer eso.
Pero qué cosa más espectacular.
Para yo hacerme una que me hice, tú ves... Como 3 meses bordando canotillito para hacer una trucita.
Y ahora ellas los compran por paquete.
Entonces la cosa es que la usas una vez.
Sí.
Después van a poseer porque te van a acabar.
Mami, ahora que dices, ahora sí, son unas cabronas. Ahora que tú dices esto de las muchachas nuevas que van y qué sé yo, cuando tú ves esta generación nueva, que a veces, y lo digo porque me ha pasado, no respetan la trayectoria de personajes como tú, o como Roy, o como Feli, o como Druxion, que llevo menos tiempo. Que ellas quieren, llegué, y yo soy la que soy, y olvídate de las que vinieron antes.
Y te exigen el sueldo, como te lo exigen.
A mí me lo han hecho.
Pero eso le falta... Por mi parte, por mí se mueren de hambre, te digo una cosa. Yo le doy...
Tú le das trabajo muy bien.
O sea, yo le voy a dar su trabajo, pero yo no le voy a dar el mismo sueldo mío.
Muy bien.
Jamás.
Muy bien.
Aquí hay categorías.
Claro. Pero ellas no lo entienden.
La regular, la y la otra, y la que empezó.
Ellas no lo entienden.
Porque cuando yo empecé, yo no cobraba.
No, ni yo tampoco.
Yo estuve como 3 o 4 años sin cobrar. Ahora ya empieza, se pongo un trabajo ahora, y vamos a... Son $100, ¿qué te pasa?
Sí, muy bien.
¿Así?
Muy bien, pero pasa porque me he topado con algunas que son agradecidas, que te lo dicen, son agradecidas. Hay otras que sí se votan, porque se votan, hay muchas que se votan, el make-up, los pelos, sí. Todo, pero entonces... tú lo puedes notar, nosotras somos unas locas viejas, lo puedes notar en la mirada, en la intención de que es como que, ok, yo me estoy votando y te voy a superar, o voy a ser mejor que tú.
Siempre es así.
Olvídate de ti, no, ahora soy yo, y no es así.
Entonces, no, tampoco, y nosotros cuando empezamos, todos nos ayudamos unos a otra, no nos prestábamos nada. Uh-huh. Todo lo compraba, no. Pero hasta de ahora, préstame la peluca, préstame la otra, préstame, y cobran lo mismo por el mismo sueldo y se dividen entre todas.
Y una cosa que me gusta de la época, por lo menos tuya, y que yo heredé eso también, porque yo más o menos empecé ya en la mitad de tu carrera, es que nosotras nos dábamos trabajo todo el tiempo. Así. O sea, donde tú estabas, ahí estaba Drux. Y si yo me iba de viaje, ahí yo dejaba, mami, mira, para que cojas el sueldo tú, porque tú tienes que animar, yo no voy a estar. Ajá. Eso hoy en día, por lo no que yo veo, estar. Ellas se matan.
¿Cómo? Hasta de gratis. Entonces, mira ahora mismo. Yo supe que yo tengo un show en Ponce.
Ajá.
Estoy en San Juan. Uh-huh. Yo en San Juan acá vamos a suponer que yo cobre 2.50 por todo el show en San Juan. Claro. Pero si yo voy para Ponce, yo no puedo cobrar 2.50.
Claro que no.
Pues si pido 350, me dice que no, que prefiero no traer una de San Juan por 125, que van con 3 más. Entonces, ¿en qué quedamos?
Eso mismo.
Pues,
eso.
Ahí perdemos, no nos dan respeto. No más.
Entonces,
no,
si nosotras decimos algo, que me imagino que en este momento hay muchas de esas personas que me están mirando porque me siguen, porque me monitorean,
ay, que mueran.
Saben, empiezan a joder, entonces lo que es que se sienten aludidas.
Porque se sienten aludidas.
Si usted se siente aludida, esa es la idea, que me vea, que se sienta aludida, que se encabrone, que se moleste,
que se compre
y
un
que
perro.
Entienda que venga usted, se vea fabulosa, espectacular, el pelo, la ropa. Hay una cosa que se llama profesionalismo. Si usted no lo tiene, usted se jodió. Son unas cabronas.
También el otro malo de acá es que las de aquí te dan un show largo y te dan el precio de los dueños de la disco.
Ajá.
Pero te mandan a buscar a alguien de afuera, le pagan el triple, el cuatriple tuyo.
Yo escuché una que vino que le pagaron y creo que como 5,000, 6,000.
$10,000.
$10,000. Esa es que... la mexicana.
Ajá.
Ay, Dios mío.
Y se quedan dentro del camarillo.
Para tú y yo ganarnos 10,000 pesos en una discoteca, tenemos que estar 3 años.
En España yo me lo ganaba fácil.
Pero,
por eso
pero allá porque voy, respetaban el trabajo.
Aquí no los pagan.
¿Tú te imaginas 10 mil pesos?
Si quieren dar 300 pesos y te va a tocar.
Yo creo que la vez que más yo cobré dinero era cuando trabajábamos en Crash, que hacíamos alguna despedida de año. Y ahí, pues, se votaba. Decía un número, 200, 300.
No, y el show eran $500 que te daban. Que fácil. Tú te quedabas con un buen candidato y te vas a invitar.
Claro,
también.
Ya eso no se ve.
No se ve. En Concert también pagaban muy bien.
Ah,
yo la tenía todas las divas mucho. Trabajando. Que todos los viernes el show era para tocar la orquesta. Ahí se pagaba buenísimo. Pero la gente...
No. Ahora que voy con una historia de Concept, para las personas que nos están viendo, que ¿verdad? Desconocen muchas cosas de la comunidad LGBT, Mami Rudy es una transformista que lleva muchísimos años en este negocio, lo dijo ahorita. Si busque en YouTube, busque Google, busque información, porque no es, como dije yo al principio, no es Druxila. Aquí hay personas que vinieron primero que yo, como ella, como Antonio Pantoja, Barbara Hare, que me tiene que estar viendo en este momento, que eso es un boy, una mujer espectacular. Así que googleé y edúquese, que tenía que hacerte una anécdota de cuando, en Conce, que yo recuerdo que me invitaste una vez, y entonces está, no voy a decir nombre porque se van a poner malas, está esta chica trans, bien famosa en aquel momento, vivía contigo. Y entonces está esta otra persona, gordita, de apellido López y tenían como una pelea. Entonces yo recuerdo que estaban en un camerino, y están en un camerino con un teque. Y yo estoy acá y estoy en el medio y le digo, mami, fulanito y fulanita tienen una pelea, se van a enredar y está allá ella. Y seguía, y yo, mami, fulanito y fulanita se van a enredar. Mi amor, vino la chica trans y ha cogido, le quitó la corona a la otra y se la puso de gargantilla. Sí. Y yo voy a decir, mami, yo, mami, espérate un momento, sale este y abre la puerta y dice, ¡que se mate! Yo era que me
meaba de la duro, risa, maricona.
Pero se metieron duro.
Se dieron cada rato una pelea y la otra, la Katy.
¡Ah! Pero cabrón, aquello era, que había que tenerle miedo.
Sácame a esta, porque qué. No la vas a sacar. Iba y él entraba.
¡Págata! Le metía bien fuerte, una cosa bien cabrona.
A veces hay que hacerla así para que la aprendan a respetar.
Mami, ¿cuál ha sido la tela más cara que tú has comprado? La más cara que tú te acuerdes.
La más cara me salió.
Ay, Francisco, tráeme un agua para Rudy si puedes, papi. Si puedes, por favor.
Mira, 360 y algo de la más cara.
¿Para una ti yarda o para otra persona?
Para una clienta. Oh, pero las pagó ella.
Las pagó, claro.
Dos yardas compro, más allá de tú.
Yo dije, ¿y para qué eso le dio? ¿Una t-shirt?
De adelante y para atrás. Algo cortito quería, pero si no así se trae, era más cara la tela que cobrarle la...
Dios mío.
Que eso es encantismo, está así, este trabajo que es bien hecho. Ajá. Que eso hay que romperlo con calma.
Mira,
ahí tienes uno.
Voy a entrar en confianza, papi.
Gracias.
Mira, estoy bien, papi. ¿Quieres una cachi? Tú tienes eso. Francisco.
Abuelta, salud.
Mira, el cachi, Francisco y tú comparten algo similar. Están en la misma... Sí, chévere, ¿verdad, Francisco? ¿Y estamos bien? Sí, ve.
No te digo yo, señores. Se le escapó el diablo Dulcina.
¿Qué? ¿Para qué te cuento? Mami, yo recuerdo cuando yo todavía no hacía show y yo te veía en los programas de televisión y era como que, wow, porque en aquella época... La que yo empecé también, pero un poquito antes, 5, 6, 7 años antes. O sea, tú estar en un programa como el de Carmen Jovet, estar en esos programas no era fácil. Entonces, hoy en día, alguno de esos programas, carajo, me ahogué como si estuviera mamando. Uno de esos programas están todavía en YouTube. Y si usted los ve, tú puedes ver en el público la homofobia.
La gente en shock.
La gente en shock, como que no te me pegues, como si el que tú le bailaras.
Sí, que se levantaron de la silla y salían corriendo.
Y se movían.
Sí. Bueno, yo del primer programa que yo salí fue en Ojeda. Mírate tú.
Ojeda. Wow. Estamos hablando de los 80.
En Guapa, que estaba trabajando.
En Guapa. Oh, my God.
Después, pues, Silverio Pérez también salí con Silverio Pérez, con Marcano.
¿Fuiste a Cristina o no?
Sí.
¿Fuiste a Cristina?
Cristina me abrió el camino para España.
¡Oh! Espérate, sí. Esa historia yo no la sabía.
Y a Marta Susada también fuimos.
¡Oh, my God!
A otros programas allá afuera. Mira, el de Cristina fue que me llamaron porque estaban buscando personas que se parecieran al artista, que imitaran al artista.
¿Ese no fue el que fue Graciela Monroe? ¿Estaba? ¿De
no,
Mayagüez?
No.
Ok.
No, ahí cogieron gente de otros países. Uh-huh. Había un Luis Enrique Iglesias, Luis Miguel, otra mujer extraña, una que sea a la Doctor B, ¿cómo se llama esta mujer?
La de Gloria Estefan.
Gloria Estefan. Uh-huh. Y a mí me llamaron de Puerto Rico como la Pantoja de Puerto Rico, como Isabel.
Claro.
Allá me presentaron como Rubén Martínez, como la Pantoja de Puerto Rico. Pues a buen número y todo. Este programa lo ven en España.
¿En aquel entonces?
Sí, en aquel entonces. Pues entonces esa gente me empezó a buscar porque se creían que yo vivía en Miami. Pues cuando se contactaron conmigo, pues me pagaron el pasaje para Miami. Yo grabé en Miami un chorro de cosas. Después ellos vinieron a Puerto Rico y me grabaron unas cosas acá. Hasta un documental, desde que yo me levantaba hasta que me acostaba. Pues eso lo pasaban allá. Yo no sabía que eso lo pasaban por allá jamás. Pues pasa el tiempo y se acabó la relación. Pero para el 2004, hay unos amigos míos estudiando allá, un intercambio que tienen de escuela. Uh-huh. Y me llaman de España y dicen, mira, Rudy, aquí hay un programa que hay una persona que dice que es la Pantoja de Puerto Rico, habla como tú, canta lo que tú haces. Y yo, ¿qué? Mentira. ¿De verdad? ¿Cómo se llama el programa de Crónicas Marcianas? Es el programa número uno en España. El programa es bien fuerte, es bien cabrón, se llena una cosa, el número uno. Yo llamo al programa, que eso es plagio. Pues ellos llamaron, eso fue un lunes. Uh-huh. Llamarte me estaban llamando, ya el lunes, yo estaba montando en el avión.
¿Y te quedaste por allá cuánto tiempo?
Mira, fui por 2 semanas. Viré. Después que viré, estuve una semana aquí, me fui por un mes. Después viré. Estuve 3 meses. Cuando estuve casi 2 años viviendo allá.
Bueno, tú una vez me creo que estábamos en tu casa y me dijiste sal del apartamento gracias a eso.
A su España.
Es que yo creo que, qué pena, porque aquí decimos mucho en Puerto Rico, ¿verdad? Porque vivimos aquí, que aquí tenemos de españoles, de europeos, y aquí de Europa no tenemos un carajo. Porque si tuviéramos esa visión que tienen ellos, se lo estaba comentando una vez ahí donde estás sentada tú, a Paloma Suau, la hija de Gabriel Suau, yo le dije, pero es que tu papá tuvo visión en los 90 cuando hacía los programas de No Te Duermas, cuando hizo el programa de Johnny Rey. Eso es una visión de una persona europea. Aquí no tienen esa visión.
No la tienen. Allá son bien open mind, bien abiertos. Tú no sabes quién es gay. Porque estos hombres te una normal. Cosa. Y yo trabajé en discotecas heterosexuales, no discotecas gay allá.
¿Y te quedabas con él?
Solamente trabajé en una que se llama Black and White en Madrid. Uh-huh. Fue la única discoteca gay que yo trabajé. Pero todas las otras discotecas eran todas enormes coliseos en una noche 30,000, 40,000 personas en un sitio.
Te adoraban.
Es increíble.
Entonces uno dice eso y te dicen homofóbica. Porque entonces, como no estás trabajando para la comunidad, qué bueno que tocaste eso en base. Porque ahí voy a tirar una puya. A mí me pasa mucho. Mi público, la mayoría, es heterosexual. Sí. Tú lo sabes. Porque las cosas que hago en televisión o las cosas que hago en radio no es mi culpa. O sea, es mi trabajo. Entonces,
pero yo prefiero trabajar con esa gente.
Yo también. Entonces, el que uno no haga cosas en el ambiente rápido, esta es homofóbica, esta no apoya, esta esto. Mira, se lo olvidó de dónde empezó. Pero, empezamos. Pero, eso se llama crecer.
Aquí mismo, aquí el problema que tenemos es que nosotros mismos nos tiramos. No dejamos que los otros superen o que echen para adelante algo. Siempre es un problema, una crítica. No te ayudan en nada. Entonces, me están pelando y criticando. Por eso tú me ves sola. Yo ando sola. Yo tengo mis nenes.
Muy bien.
Y la que tengo ahora es Catalina. La única que tengo así, que
muy y
la
no, espérate. Es fabulosa, me encanta.
Yo, esto es así, si no, para tu casa. No.
No, muy bien.
Pero yo soy el grupo de gente y aquí, no. Más vale conocer que tener que conocer.
La gente no entiende eso. A veces la gente piensa que nosotros, pues, porque hacemos lo que hacemos, lo que tenemos en nuestra casa es un camerino andante. No necesariamente, pero qué bueno que tocaste ese tema.
Sí.
Porque realmente a mí me pasa mucho y lo he discutido hasta con Pedro Julio. Y él me dice, pero es que tú lo haces de otra manera, yo te entiendo. Y me dice, pero es que está cabrón porque la misma gente de la comunidad, el porque uno no haga cosas frecuentemente dentro del ambiente, ya rápido miran a uno como si no fuera homofóbica. O como si no. Ahora mismo tú ves una concursante de Puerto Rico que va para RuPaul, mira, apóyala. Está abriendo camino. No, ya esa es una bicha.
Una bicha.
Esa es una bicha, esa que...
Cobra más que nosotras, ¿no? Que esto, que
pero si se lo ganó.
La gente siempre es un regular.
Rudy, si tú vas ahora a un ejemplo, no al RuPaul Drag Race, pero algo que tenga que ver con ella. Vamos, qué sé yo, algo que ella haga. Y tú estás de invitada y allá te quedas con ella un año. Vamos, con RuPaul haciendo cosas. ¿Cómo es posible que tú vas a venir a Puerto Rico a cobrar 150? La idea es crecer.
Así mismo.
La idea es crecer.
No sé quién fue que me dijo. No porque ya sea en RuPaul, yo sí. ¿En cuántos programas? Yo grabé 28 programas en España.
Gracias.
Me grabé un disco. ¿Cuál es el problema, mi amor?
Gracias.
Tiene que son muchas cosas.
Oye, y en la República Dominicana, saludo a los dos, a la gente de la República Dominicana.
Saludos.
Esa gente es... Como tienen allí, tienen a la pitonisa, no sé si la has visto.
Sí.
Fabulosísima.
Y la televisión.
Me encanta, y la televisión.
A la otra amiga de Cachita.
A la Cachi.
A la otra. Mía Cepeda.
Mía Cepeda, fabulosa. Sí. Saludos a toda la Cachi que se botaba con la Talía. ¡Ay, qué verra!
Todas por allá, para que tú veas.
Qué mucho dice.
Y este país ya te aguantan. Aquí se ve un programa de homosexuales. De maricones, de allá. Porque,
¿cuántos años nos llevamos nosotros aquí? Y mira, Alex, que descanse, que hizo muchísimas cosas.
Son educativos. Y hay muchos gays trabajando en la televisión que no se visten, pero que lo que les falta es poquito, porque son más femeninas que nosotras.
Así mismo es. Y para tener anunciantes como los que yo estuve aquí es un problema.
Pues mira,
porque todavía...
Felicito.
Mira, te voy a decir, yo creo que yo le he dicho aquí anteriormente, hace un tiempo atrás en un canal de televisión, yo le comenté a una productora famosa. Le dije, oye, ven acá, a mí me encantaría hacer comerciales, qué sé yo, un fast food, whatever. Y me dijo, ay, es que está difícil. Y yo, pero ¿por qué está difícil? Porque Raymond Arrieta, y lo puse de ejemplo, hace de Plinia. ¿Sabes lo que me contestó ella? Sí, pero es que Raymond no es gay. Y yo, ¿qué tiene que ver el culo con la pestaña? O sea...
Y bizcocho.
Exactamente, con Cuca Gómez.
Es el anuncio de la Toyota que se le vestía mujer en la Toyota.
bizcocho que de Cuca Gómez se ve más draga que cualquier otra draga.
Madre, ¿cuántas de nosotras se nos metimos? Bueno, vamos a ver que hay que hacer la fea, comprar un desayuno. Claro. Por la mañana más decía, podemos hacer la nosotros también. Aquí desayunando en vez de
ya tú amanecía
sabes,
bien,
mal. O sea, también le pon eso porque nos pagan. No,
no, sí, no, vamos a tirar, vamos a, estamos tirando la pullita, sí. Y, y poquito a poco, porque...
El auspicio, sí, porque es, uno sale de los monchis malísimos para la calle.
Para los que no saben, yo sé que mucha gente sabe, pero para los que se están educando ahora con Titi Drux, si nosotros le decimos a ella Mami Rudy, de, bueno, yo le digo Mami Rudy desde que la conozco, pero ya ella se le conocía como Mami Rudy porque ella se ha caracterizado dentro de más allá de la comunidad también, pues personas que son, sí, de la comunidad, otros no tanto, pero ella a darle la mano, espacio en su hogar, pues vamos a la discoteca, para que tengan una idea en Arriba Bichuelas, vas a la discoteca, está chévere, qué bueno que bebas, qué bueno que hagas tus cositas, pero tienes que estudiar. Qué bueno que hagas esto, pero te tienes que educar, porque yo te voy a dar casa, porque no están, tus papás te botaron, tus papás te hicieron esto, no tienes dónde quedarte, yo lo voy a hacer, conmigo no hay problema, pero hay que tener una educación. Y por eso a ella se le conoce como Mami Rudy. ¿De cuántos hijos tú has tenido a mal contado?
A mal contado son como 32, por ahí más o menos.
¡Wow!
Criado, así, ¿no?
Y el, todavía hay dos o tres por ahí andando cantando, sí, porque yo me los encuentro a cada rato.
Sí, todos ellos, no, ellos todos me llaman. Fabuloso, todos, todos, o sea, me, sí. Sí, todos aparecen. Lo más llevo es Cachita, Carlos, Joe, el demonio que tengo último hoy, que eso es un ahí gigante, que eso es lo más apegado.
Hablo a cada rato con la Chanel.
Con Chanel, no, Chanel. Yo siempre tengo comunicación con ella.
Divina. Mami, los otros días estaba viendo en Facebook que siguen repitiendo y lo siguen poniendo como un TBT, un TBT, un TBT, el paso de comedia que tenías tú con Alex Soto, ay, con Renny Williams. 82
por ahí.
82. Oh, my God.
Dios mío, cómo ha llovido.
Que como ha llovido.
Hay otro que yo sé que como no baila ni nada, si lo consigo ponerlo.
Ese, súbelo, pero yo he visto, yo pensaba sí, que era más para acá.
Que Alex se cayó por la
ese
parte.
Ese mismo, pues yo pensé que eso era más 86, 87, no.
No, ese es como...
82.
Lo más es 83, 83, 82, 83, por ahí.
Y como la gente se lo gozaba.
Mira, ayer era el número, tú entrabas, se abría el show, un numerito cada una. La primera que abría... Se tenía que ir, se cambiaba porque empezaba la comedia. Uh-huh. Entonces, la última que salía cantando era la última que salía en la comedia. Entonces, se planeaba la comedia, pero la mitad de las cosas eran improvisadas. Que uno tiene una cosa que uno tiene que defenderse, claro. Que eran las mejores comedias. De ahí, para eso fue para el 87, Juan González nos contrató para las Jaulas de las Locas en el Teatro Tapia. Uh-huh. A Bárbara Gel, a Lesoto y una servidora. Que salimos haciendo el show.
En el 87.
Eso fue en la primera que tuvimos teatro. Que nos sacaron el teatro. Que había que estar colegiado en el Colegio de Actores para poder trabajar.
Sí, ahora, ajá.
Y
sí.
Ahí nos colegiaron y todo, hicimos eso. Y después le hicimos como tres veces más.
No, ahora todo el mundo actúa.
Ahora
tú vas al teatro y todo el mundo actúa.
Sí, no, pero yo no me gusta la actuación porque...
No.
Es bueno, y sí, pero es que no, el trabajo que tú haces no es lo que te merece lo que... No.
Lo que pagan.
Porque es que sí. Hay mucho ensayo, tanto no se corren los ensayos.
Terminas cobrando por las funciones, por tres funciones, lo que cobra. La gente dice, ay, pero no. Te pagaron, qué sé yo, un ejemplo, $500 por función. No, sí, fabuloso. Pero ¿y el mes y medio que estuviste ensayando, dónde está la gasolina? No. ¿Dónde está lo que te comiste?
La dieta,
o sea, estás cobrando $1,500 por dos meses de trabajo.
Y es como un papagayo leerse todo lo que dice ayer, no, te vuelve a volver para atrás. Ay, no me gusta que me estén corriendo.
Tú sabes que ahora yo veo mucha gente en las redes sociales y en los teatros. Ahora todo el mundo hace stand-up. Comedy.
Todo el mundo
hace stand-up comedy. Y no me refiero solamente a los transformistas, me refiero a todo actor, actriz que está por ahí. Es muy fácil escribir dos horas escritas que te lo memorice. Nosotras hacemos stand-up comedy.
Ahora sí.
Porque pararse en una discoteca a la 1:30, a las 2 de la mañana, la gente que está fumada, huelía,
borracha,
y tú sacar temas de donde no los tengas.
Para acabar con ellos, que te
eso
gritan,
es improvisación.
Que te gritan horrores.
Y
que tienes un bate
una
para
memoria
batearle.
Cabrona. Mami, un mal rato que hayas pasado heavy. En algún lugar, un mal rato que tú digas, porque tú lo mareas, pero un mal rato.
Bueno.
Que tú digas, no, aquí me voy, se pasaron, lo sacan, me ofendieron, no.
Cuando estaba Laguna.
Uy, Dios ahí, mío, por vibration.
Eso era un asteroide. Yo trabajaba ahí de miércoles a domingo a las 4:30 de la mañana.
Eso era en Condado, era una discoteca, para que sepan los que no saben, que estaba Laguna, había otra que se llamaba Numbers. Estaba Vibration en esa esquina. Cuando al doblar en otra esquina, que esa era la mía, estaba el Dani, que allí usted se metía y había de todo.
Pues ahí yo estaba dando un show. Ajá. Y entonces cuando yo daba el show, había un billar, yo cogía, sacaba todas las bolas a jugar para el carajo. Ajá. O el show al billar, puñeta. Pues yo quité la pella y parece que se molestó un hombre.
Un señor.
Un muchacho era guapo, joven. Entonces, dando el show, y de repente se mete la tarima y me empuja. Y yo cogí y lo empujo y también. Pues la cosa fue que vino el bartender y lo saca. Y ese día me cobró como $3 la entrada. El tipo vira para atrás para que le dieran sus $2, sus $3. Y sacó un arma y mató al bartender en la cara mía.
¿Cómo tú me estás diciendo eso? Yo no lo sabía.
Sí.
Fue mató bien. Al bartender.
Ahí, plum, el muchacho, ayúdeme. Todo el mundo empezó a correr. La gente se metió bajo el billar. Chanel estaba con nosotros. Pregúntale a Chanel. Que Chanel tuvo una pierna, una pierna. Porque Chanel se. Ella se amarró. Yo no sé qué ella hizo. Ella se ha metido en una cosa así. Que se quedó ahí pilla. Que yo para sacarla, tuve que sacarla así. Yo dije, pero ella viene empaquetada. Pero Logan subió bien fuerte. Sí. Y otro que
tú. Y te tuviste que quedar para que lo que llegó la policía. Y, tú te fuiste para el carajo.
Todo el mundo. Al otro día me llamaron porque la policía me fue a explicar. Yo le expliqué. Entonces me llamaron al cuartel y me enseñaron un chorro. Y me decían, este. Yo, ese no es. Y me decían, este. Yo, que ese no es. Yo lo tengo en mi cara. Yo sé, el tipo es así. Pero nunca.
Nunca. O sea, que hasta este momento que tú sepas, no sabemos.
Sí, exacto.
Es que a lo mejor era medio buggy.
Andaba con una lesbiana ese día.
Ok. Porque tú sabes que esa calle.
Por ella también nunca, yo nunca más la vi.
Pero imagínate quién sea. ¿Y eso estamos hablando de qué año? ¿80 y pico?
Eso fue cuando 90 y algo.
Ok.
Y lo otro fue para en Conce, que estoy cantando arriba, no sé. Yo siempre me dan un chop. Cuando la tarima era arriba, como crash así mismito. Y yo siempre tiro el show y tiro. Me parece que le cayó una gotita a alguien en el ojo. Que el hombre cogió el trago y me lo ha tirado para arriba. Completo. Que yo me quité y dije, ¡qué puñada!
Ay, pasan cosas.
La pena que me dio porque lo sacaron al son de Adriana.
Y ahora mismo, no sé si viste lo de Cardi B. Que le tiraron el trago y ella se tumbó con el micrófono.
Se arrastró.
Ya ¿verdad que sí? Eso mismo estaba hablando yo esta mañana con Sonia Cortés. Es que en la radio lo estábamos hablando porque la gente llamó a la radio diciendo, opinando que no, que nosotros los artistas, o sea, incluyendo nosotros los artistas, nos debíamos al público y teníamos que aguantar esas cosas.
Sí.
Sonia Cortés dijo, no, te barro si tú me haces una cosa como
tú
esa.
A mí yo te soporto todo menos que me toques.
Claro.
Ni me falta el respeto así. A mí me han insultado, yo le hago así, yo digo, no. Cuando yo cojo el micrófono te acabo.
En Arecibo, a mí me pasó una vez que estaba hablando de un tema que tiene que ver con los hombres, que le gustan también los hombres, pero que tienen mujer y qué sé yo, y se me han parado tres muchachos, en una barra, no recuerdo el nombre, me invitó, yo creo que fue Luis Madonna, y se han parado estos tres muchachos, Boogie, al frente, y uno de ellos tenía una yen en la boca. Entonces me abría la boca y me enseñaba la yen. Me tuvieron que sacar por la parte de atrás porque si me quedaba allí.
Sí, porque eso es amenaza.
Porque eso es amenaza.
Para darle un cantazo a ver si se traga la yen así.
¡Trágate la yen! Sí, para que te traguen la yen.
Yo me la saco de la manga y subí en la revista.
Mami, ¿alguna anécdota chévere, no jocoso, pero que tú le hayas querido meter a alguien en un camerino? Porque contigo a todas somos respetuosas, pero siempre hay alguien que a lo mejor se dio un palo de más, se pone necia.
Sí,
yo he escuchado cositas, pero no quiero mencionar el nombre de nadie.
Sí,
te apuesto. Yo sé, y tú tienes que ponerte sí.
Si no, llama a Feli siempre.
Sí, ok. Sí, no, Feli.
Es de una alarma.
Feli en un momentito te saca rapidito.
¿Qué pasó? La sacamos ahora, ¿verdad? Sí,
a mí me pasó en Luna una compañera, no voy a mencionar el nombre, en Luna me pasó una compañera que yo abrí el show, hablaba un cantito, venía ella, venía yo con la pausa esa larga que yo hacía y le tocaba, cerraba, yo la ponía a cerrar y me acuerdo que la invité, bien conocida, la invité porque ese día era 10 fiestas, se llenaba, y como ya tenía nombre ya,
¿para qué más?
Pues le pagué de más, le di
sí, para que no se
25 o 30 pesitos más porque se los merecía.
Sí, yo hago eso cuando se me botan.
Y cuando voy, yo termino la pausa, que estiran la música de la compañera y ella viene entrando, ella me dice, ya era hora, y yo, hora de que te callaras. Mi amor, cuando yo entré al camerino, yo que estaba bien mala, ya estaba sonada, cogí y me quité el make-up bien rápido, papá, 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 pa, y cuando ella entró de su número, yo la estaba esperando ya cambiado de varón, así con las manos cruzadas. Y yo, ahora me lo vas a decir de nuevo. Ay, pero era una broma. Y yo, no, así no se broma. Tú eres una malagradecida, porque taca, que taca, que taca, que taca. Las pestañas le hacían así. Y la dejé que se quedara afuera en un carro con el corrido de amigas de ella esperando hasta las 4 de la mañana y a esa hora fue que le vine a pagar.
Muy bien.
Por cabrona, porque son malagradecidas. Es que son terribles.
Sí, llegan por agregar que ser la dueña.
Mami, ¿has querido hacer algo en Puerto Rico que tenga que ver con ayuda a la comunidad? O sea, ¿lo has tratado de hacer? No lo has hecho, obviamente, porque obviamente no lo hemos hecho, pero ¿lo has intentado?
Se ha intentado, pero como ya hay tantas ayudas ahora, ya yo me eché para atrás, no me mato. Porque eso es una lucha en constante. Entonces hay gente que te promete para ayudarte y nunca llegan a ayudarte y terminan haciendo tu trabajo solo, te encargas de todo tonto. Entonces el otro coge los créditos. Uh-huh. Y es mejor no sé tirarse y dar la mano así por el lado y te sigue andando.
Yo una vez hablé con dos compañeras, una que lleva mucho tiempo en el ambiente y otra que no tanto, pero nunca seguí el tema porque me di cuenta como que no les importó. Yo le dije, mira, pues dame la mano, porque ya que yo hago cosas en TV y, por ejemplo, en ese momento yo trabajaba en Pégate al Mediodía. Y pues ahí yo tenía mucho contacto con los políticos porque iban al segmento del guitarreño, no era porque son amigos míos. Y vamos a hacer algo, mira, para las compañeras que quizás no tengan plan médico, pues hacerle la vida más fácil para que le aprueben el plan del gobierno. O sea, si a lo mejor, qué sé yo, por 50 pesos no se lo dan, pues mira, vamos a bregar, porque vamos a bregar. Ese tipo de cosas, vamos a buscar un lugar donde pues nos podamos reunir, vamos a reunirnos todas para, depende de los años que tú lleves, el tiempo que... A tener una tarifa, ser... Pero cuando dije esa parte de la tarifa, parece que ya dijeron, no va, porque a lo mejor yo quiero cobrar más que aquella que la otra, y picharon pa' loca.
Yo sabía estar en show con muchas así. Yo tú terminaste, pero ya tú te vas. Yo sí, porque... Ay, pero me falta esto. Yo, pues, a ti te están pagando más. Pues, alte la boca, te toca hacer
exacto.
Y tú andando.
Exacto.
Pues, pedir más. Pues, tú tienes que hacer más trabajo que nosotras.
Mami, ¿alguna experiencia de make-up? ¿Tú has usado de todo? ¿Make-up barato, make-up caro? ¿Alguna experiencia que tú hayas tenido que dices, no, vuelvo más con algo? ¿Algo que te haya pasado en el del maquillaje? ¿Alguna loca que entró, te quitó? Me pasó una vez que me entraba un alguien con la mano sin querer, se fue la ceja, se fue con todo y me tocaba entrar.
A mí me las pestañas se van a hacer hoy.
Pero mami, lo que tienes puesto ahora mira, es que mira, la tienes casi, pero no importa.
Con esto ya pinté el espacio de casa.
Pero es que, esas son 301.
Sí.
Se ve más grande.
De verdad.
Se ve más grande.
No parece una burra con sueño.
Pero... Ay, bien. Qué cabrón. Mami, ¿no has hecho película? ¿Te gustaría hacer película?
Ay, me gustaría. Estoy pregando lo del libro, de mi libro.
¿Vas a hacer un libro?
Estoy haciendo, ya me entrevistaron.
¿Ya empezaste?
Y esas cosas.
Ah, eso no lo sabía. Entonces, truquito, bueno.
Después de la entrevista esa del Nuevo Día y esas cosas, que hay una foto de que me tiraron tan bella.
Eso fue Marcos Billy. Marcos tuvo que ver ahí, ¿verdad? Marcos Billy, el flaquito.
Marquito. Y el fotógrafo.
Ese es mi jefe, nena, en primera hora.
Ay, él es fabuloso. Bien bueno. Pues el muchacho que me está haciendo el libro cogió más información y más cosas. Estuvo como 2 meses y medio. Entrevistándome, porque yo tengo un best-seller, ¿no?
Nena, una cosa bien cabrona.
Un best-seller.
¿Alguna de las fotografías o lo que te gustaría tener que no conserva, de algún momento en especial, de tantos años?
De Cotorrito, que me entiendan, son como 2 fotos nada más.
Estamos hablando de Cotorrito, fue un espectáculo que se dio básicamente en los finales de los 70.
No, eso empezó en los 60,
en 70. Los 60.
Yo entré para el 74, 75.
Oh, Dios mío, mami.
Yo la vez hecho y me tenía que ir porque era menor de edad.
¿Qué edad tenía?
13 años. 13.
¿Qué tú me dices? ¿Tú estabas
haciendo? Hecho, y salía por la frente de así. Hacía el Gabriel King, la de violín.
El cuerpazo. La que tenías que haber.
Chiquita,
así. Así fue. ¡Ah! Y la ropa que estás haciendo tú misma, la compraba.
Sí, no, yo hacía la ropa. A mano.
A mano.
No te llamas aquí a mano.
Y tus papás jamás se enteraron. O ya tú te habías dicho, ay, nos vemos, adiós.
Adiós, lo que
sí,
te pagaste.
Sí, lo vi que en el periódico del Nuevo Día, cuando te hicieron en la entrevista, vi que después te tenías que ir. Que te fuiste y lo que te pasó y todas esas cosas. O sea, yo por lo menos, fíjate, tuve suerte que en mi casa pues no hubo, con papi, pues sí, un poquito de grito, pero no todo el mundo pasa por, ¿sabes? No todo el mundo tiene la suerte. Ajá. Tuviste suerte, caché en eso, tu papá. Más o menos. Yo creo, es que yo me pongo, fíjate, no sé, ¿verdad? En tu caso, ajá, pero no sé si lo has hecho, pero yo me pongo a veces en el lugar de los papás y a lo mejor no es tanto el dolor de, quizás el dolor de lo que vamos a sufrir, puede ser, pero que te bote, esa es la parte que no entiendo. Porque yo no tengo hijo y si yo tuviera un hijo, o sea, y tú me tocas a un hijo, uh-huh, yo te voy a sacar la masa encefálica en el momento.
Sí, pero acuérdate que para el tiempo de nosotros, también, en esa época, no, porque yo fui a buscar la ayuda a un cuartel, no había departamento de la familia.
No, eso no existe.
Ellos iban a meter a la cárcel de menores de Miramar. Yo podíamos buscar las cosas, vengo ahora, que yo no me aparecí. Porque ¿dónde me iban a meter?
Dios mío, madre.
No iba en casa de adoptación, una tía tuya. Mira, mis tíos, ninguno de mi familia. Tú me dijeron, a la calle otra, yo era un niño. ¿Por qué no se preocupa uno de mi familia? Mira, mi sobrino o algo.
Claro.
No corrió grande en los otros días, llamándome todos. Ay, mira que eso. Ya, yo le digo, ¿qué quieren? ¿Para visitarte? No, mamita. Cuando yo era chiquito, 13 años, me tiraron a la calle y ustedes dijeron, que ese pato, para el carajo. Pues para el carajo ustedes. Y le
gancho. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien.
Yo tengo a mi hermana, mi hermano, mi sobrina, que son los únicos. Ya.
Fuera de eso.
No, familia.
¿Qué cojones?
No, todo el mundo. Porque homosexual para ese tiempo.
Sí, era. Eso, pues, ya, bueno, todavía.
Ni un sacrilegio. Sí. ¡Quémela, guillotina!
Sí, y tú sabes qué, yo creo que era más también eso mismo, lo que el que dirán de la gente.
Y que dirán la familia, mira, que el hijo de ese maricón. Y mi papá era tan famoso. Mi papá era barbero. Uh-huh. Era el favorito de todo aquel barrio entero en cantera y todas las casas tenían una cosa. Y me dijo, marico, aunque yo me tire todos los...
Es que lo claro, toda cantera. Ven acá. ¿Y quién era más jodón de los dos, papi o mami?
Mi papi.
Tu papá.
Chacho, ese okay. Era tremendo.
Sí. Nunca por tú, todo, después por con los años, ¿nunca lo viste?
No. Por todo era un puño, por todo era un cantazo, por todo aprendía. Tú aprendías por cantazo.
Y hasta
a cantazo.
Obviamente ya no está. No. Y en algún momento pudiste no limar las perezas, eso es lo de menos, sino pararte de frente y decirle, tú sabes, ahí está, es la que hay.
El día, cuando murió, que fue que yo entré al funeral, le di como tres puños en la calle y me fui.
Bella. Sí,
porque él mató a mi mamá, ¿entiendes?
Oh, my God.
Él mató a mi mamá.
Esa parte no la sabía, ¿ves? Uh-huh. Oh, my God. ¿Te hace falta tu mamá a veces?
Sí.
¿Sí? Sí.
¿A quién no le hace falta un abrazo?
Sí, es que está
acá. Es la confianza más grande que tú tienes. Con quien tú puedes llorar, puedes gritar. No la tienes.
Y estuvo ahí contigo cuando él jodía contigo. Sí, sí. Tú sabes.
Ajá. Bueno, yo llegó un tiempo que ya yo me había ido a mi casa. Yo tenía como 18, 19 años. Yo me la tuve que llevar para mi casa. A ella, a mi hermana. Porque cuando yo fui a visitarla un día, que yo iba todos los lunes a peinarla y arreglarla.
Ajá.
La veo toda llena de moretones. Las pelas que le da a mi papá. Bien fuerte.
Ese, tu papá hoy en esto, día...
Y tú cogías, hacías una querella y para eso...
Para no. Nada. No, porque a lo mejor es que te cogía la querella y era igual de... igual.
Nada
sí,
de eso.
Porque eso es normal en eso. Nada. Sí, sabes que hoy en día a lo mejor tu papá hubiese hecho una cosa como esa, aquí lo linchaban.
Ahora
muchos años después lo hubiesen linchado.
A full.
¿Qué tienes de tu mamá? ¿Qué heredaste de ella?
Lo de madre.
Lo tiene, ok.
Lo demás del cocinar, como cocina, esas sí. Cosas. La casa en orden, lavar, todas esas cosas. Eso, pues yo siempre estaba bien con ella. Siempre,
limpiando.
Todo, siempre yo estaba con ella.
¿Y qué, mami, qué te gustaba de chiquito? ¿Qué te gustaba de juguete? ¿Te gustaban las cosas de nena o te gustaban las cosas de nena?
Yo creo que yo era ella desde chiquito.
Sí,
mami.
Sí. Sí. Pero te gustaban las cosas de nena.
Las dos cosas yo usaba. No
porque a mí me llamaba la atención un polvo maja, pero también me gustaban los carritos Hot Wheels.
No, yo tenía una mezcla. No me gustaba, los maquillajes me gustaba mucho estar peinando y dar blower y cosas así.
Okay.
Me gustaba eso.
O sea, que te gustaban ya de pequeño, sí. Pues te gustaban.
Pero mira, antes de yo coser, yo daba blower y maquillaba a todo el mundo. Después,
¿y qué pasó?
Pues,
ya no...
No, es que son jodonas las
aquí no quieren pagar tampoco. Mejor.
Tampoco.
Casi tú lo sabes. Aquí te pagan por el pelo, pero por el mico quieren que tú le pones 20 pesos. No 20 y ahora todo el mundo maquilla. Porque ahora sabes que ahora.
La base nada más, ¿cuánto te vale?
Así mismo es.
De Maybelline.
Esa es, y de las más baratas. Porque si te pones a buscar una base cara a Chanel, te cuesta 60, 70.
Ajá.
Una basecita fabulosa. Uh-huh. No todo es... Mami, ¿tu estilo siempre fue con los pelos así o te gustaban los pelos parados como los míos?
De todo, yo soy de todo, para que un entrenador iba cambiando las cosas y antes venía que te daba el Tizian, ahora ninguno te lo quiere dar.
Ahora, ¿tú sabes cuando yo empecé los míos eran los pelos a colores? Ajá. Ahora ya eso lo heredó un poquito más la dragallaza. Ahora a mí me gustan más los rubios y los pelos más claritos.
Sí, más señora.
Más joven. Es como que más ese look joven. ¿Hace tiempo que no veas a Joven?
Hace tiempo, me gustaría verla.
Joven es fabulosa.
Sí.
Qué pena que nunca te ofrecieron en este país un programa de televisión. Tú eras para tener un programa de televisión de entrevistas brutal.
Era un escándalo.
O sea, una cosa brutal porque tú tuviste contacto con Pantoja. O sea, y ya Pantoja estaba en la televisión, Antonio.
No, Pantoja fue que, cuando yo empecé más o menos, Pantoja fue que me daba los toques y los tics y esto. Yo digo que era mi padrino.
Y Pantoja tuvo también suerte, porque entrar a la televisión en la época que él entró no estaba fácil.
Pues para el tiempo que él entró para la televisión, yo era el que le hacía la ropa a Pantoja para todas esas cosas.
Y que Pantoja se podía ver de momento mujer, pero tú, Pantoja entraba y tú sabías... Por su voz y por su manerismo, que debajo de eso
pero había tenía,
un actor.
Tenía algo femenino, sí, tenía algo femenino.
Sí, y entonces tú te quedabas como que. Y es que Pantoja no tenía ni que hablar. Era otra cosa. Igual que Fabrini. Fabrini no tenía ni que hablar.
Tremenda,
Fabrini abría la boca y eso era para mearse de la risa.
Se fue bien pana mío, yo y él.
Y Johnny Rey.
Ay, Johnny Rey, Gangoli.
Era el único hombre. En el elenco de Bachelor.
Ajá.
El único, bueno, el único, iba a decir el único hombre straight no, pero el único
hombre. Todos los personajes de hombre, al menos pura y Constance.
Que era otra cosa.
Que era con el bigote, pero no. Johnny, yo tengo video de Johnny bien flaquito. Pues lo puso en el programa de que hizo ahora en Bearte. Y yo bien flaquito y lo cambió mucho. Y se ve muy bien ahora.
Mami, de tantas actrices, actores, cantantes que fueron a Bachelor, ¿cuál tú recuerdas que tú dices, wow, que la vi, que lo vi, que estaba aquí?
En Nita y Yolandita, en tu apogeo.
En el momento. Ahí, cuando estaban pegadas. Es paquetado.
No se podía.
A mí me decían Glissette, me lo contó Lidia Echevarría, mi pana, saludos.
A Lidia Echevarría, tú una
que
vez.
Iba mucho con...
Estuvo Glissette, Lidia Echevarría.
Lidia me dice que iba con... Que en paz descansa
Pablo
con
Vigoró. Con
Vigoró, sí. Que iba con Vigoró, y Vigoró padre.
Iban a ver el show de Estrella.
De Estrella. Sí.
Ese show era famosísimo. Iban a ver ese show.
Que, no sé si... Creo que sí. No sé si es... Si una vez Sylvester llegó ahí.
Sí.
También.
Muchos artistas, demasiado.
Ay, Dios mío.
Muchos artistas.
¿Alguna discoteca que tú puedas decir que se parezca a eso? Nada. Ninguna.
Vamos para España y vemos una española.
Ahí, quizás.
Los dueños eran españoles.
Sí.
Esa discoteca, las luces, la música.
Mami, los 70, ese sistema de luces.
¿Tú sabes cuántos DJ Pablo Flores enseñó en aquella cabina? Uh-huh. Que tienen de agradecérselo ahora. Tanto montones.
El piso. Y que no todo el mundo entraba allí.
Sí, el piso con luces. Yo digo, Dios mío, aquí me electrocuto.
Papi me dejaba en abajo en Souvenir.
Entonces, así uno caminaba.
Y yo le decía que era un... Me decía, pero ¿y esa fila? Yo, eso es un party de la escuela, de la high. Y yo venía y me tiraba para allá para Souvenir. Y cuando papi venía y doblaba allí debajo del puente, ahí íbamos para Bachelor. Porque lo mismo, o sea, yo experimenté eso de que papi se quedaba pendiente así mirando para dónde va este. Y era que yo me iba para allá.
Sí, que te pedía la identificación.
Identificación.
Ya no se va a la secuela.
Y a mami, los otros días le digo, ay, mami, ¿cuántas veces yo no te dije que estaba en un party en Condado de la escuela y yo estaba en The World Upside Down en San Germán?
Yo llegué
sí. Ahí contigo también, con la cachita, yo me da una escapada con esta.
Los shows buenísimos se van allá.
Espectaculares.
Yo me acuerdo para los 80 yo iba allá que se llamaba Express.
Allá en Mayagüez.
En la carretera se perdía y aquello se ponía. Yo siempre había... Ya esa gente tenía que estar muerta a la mitad de la gente.
Sí, pero son épocas que uno recuerda de verdad. Mami, ¿tú has pasado por tu proceso de salud y tu cosa? ¿Cómo está la cadera?
Bueno, las dos. Yo tengo las dos prótesis y la rodilla.
Ok.
Tres.
Cuando ya uno va cayendo, va envejeciendo, va poniendo. Yo también no te crea, pero... Uno...
Pero yo estaba preguntando que porque eso me duele la cadera. El doctor me pregunta, ¿qué tú haces? Yo estoy todo el día sentado cosiendo, haciendo esto. Me explico, mira, es el peso, esto que está sentado, la sangre no llega al hueso, y como tú llevas tantas horas sentado tanto tiempo, pues la sangre no puede, y el hueso va gastando. ¿Yo qué?
O sea, tú votándote, ganándote los billetes, porque tú piensas que obviamente lo que estás haciendo es para poder sustentarte, pero entonces te estás jodiendo también la salud.
Lo mismo. Es peor. Si trabajas un problema, si no trabajas también.
Esto es una cosa...
Sí, todo. Todo trae consecuencias en la vida.
Oh, my God.
Por eso que uno tiene que coger y guardar sus cositas, para cuando tú seas viejita, te puedas defender, porque aquí...
Eso es lo que yo siempre digo. Sí, eso es lo que yo siempre digo. Es como que mantenerte, tratar de hacer tus cositas, guardar tus ahorros dentro de lo que se pueda.
Sí, lo que se pueda. La vida que está tan cara, estirar el pedo cuando se pueda.
Mami, ya yo he ido a tu casa muchas veces a coser y todo eso, pero y tú cocinas, cabrón. Pero ¿qué es lo que tú consideras que es lo más rico que tú cocinas?
Pregúntale a Cachi.
Cachi, lo más rico que hay para ti. Chicken
pie. Chicken pie.
Sí.
Es un pastelón que yo hago de arroz con pollo bien rico. Que es bien rico.
Ok. Sí, porque cuando yo voy, yo le pido pizza. Yo me pedimos pizza y vámonos que es tarde.
El sancocho que yo hago también.
¿De verdad?
Yo hago un sancocho, qué bueno.
Cuando llegas de un show de madrugada, casi siempre llegas por la mañana, está saliendo casi el sol. A esa hora, más la que uno tenga encima, ¿te da sueño o no?
Sí, yo me quito todo el maquillaje. Lo primero que yo quitarme el maquillaje, así, tú vas a estar borracha, pero mala, pero yo me lo tengo que quitar. Un baño, pero no le caigo.
¿De verdad?
¿Cómo tú te puedes dormir tan rápido?
No, porque yo no puedo. Yo estoy hasta... Yo estoy hasta en medio. Porque si estoy en la mía, si estoy en la mía, yo llego, me paro en un puesto de gasolina antes de llegar a casa, compro una bolsa de hielo, mami, y tan pronto me bajo, me hago un palo y seguí en casi me da la 1:00 p.m. sola como una pendeja. Y con el celular haciendo escante.
No, antes cuando estaban los muchachos en casa, llegaban. Yo me acostaba, ellos se quedaban. Yo me levantaba.
Levantaba y estaban todos todavía
tocando. Mira, me ponía a hacer un sancocho, yo antes le comía, le hacía comida, comían y ahí se acostaban.
A bajar el notón del día.
Le daba el olor. Ay, cuando se comían y se dormían. Full.
Que es que son épocas.
Ay, bien.
Mami.
Pero ya no es como antes, nada.
¿Te cansa en algún momento pararte frente al espejo y decir, ya, che, me tengo que maquillar?
Ay, sí.
Sí, ya llegó un momento que...
Porque antes era de miércoles, yo estaba de miércoles a domingo.
Ok.
Y había 3 y 4 shows diario.
Ok.
Que eso era morirse. Llegaba a dormir, a levantarse, un traje, a cocinar, para volver para la calle. Yo digo, esto no es vida. Ahora no, tengo más que jueves y viernes y llega el jueves, ay maquillarme.
Tú eres Rudy Martínez de nene como Rudy Martínez de mujer. La pregunta es, ¿ha llegado el momento en el que tú te sientes y tú digas, cuando ya ella no esté? ¿Te ha llegado eso? De que tú dices, ay, ahora.
Cuando ya tú
decidas, no me voy a maquillar más. No hay más show, me dedico a la costura, ya se acabó. ¿Has pensado en eso?
Yo lo he pensado a veces, pero es que la gente siempre te llama algo, bendito. Pero como te pido más, me lo están dando, por eso voy.
Pues muy bien, claro.
Yo son más ahora, nena, no.
A mí me da, a veces ese feeling de ya no. Pero entonces, de momento estoy recogiendo algo en casa y me pongo a mirar fotos de hace tantos años atrás. Entonces, uno ve que te tiene que pasar a ti. De momento estás recogiendo allí el cuarto de costura y te encuentras una foto y tú dices, tú ves, esa es la palabra, es trayectoria. Entonces tú dices, no, todavía no. A esto le queda todavía
falta un poquito. Déjame buscar ese traje y lo tengo, me lo voy a poner.
Vamos.
Te arreglo esto y me lo pongo.
Eso
no te vas a ver, pero dejarlo.
Sí. Entonces me da con buscar algo retro que a lo mejor no me quede, pero entonces lo vamos a combinar con esto que me tapa. Y ahí te motivas y te maquillas más. Ese día te maquillas más brutal todavía.
Y cuando tú no te quieres arreglar es cuando mejor tú quedas.
Bien, cabrón.
Pasa. Y quedas que tú dices muñeca. Yo no quiero... ¿Qué? Por si no quiero salir y ponerme traje. Y el traje que no quería ponerme, me pongo cualquier cosa. Y ese traje que...
Pasa. O como cuando tú te vas a un... A veces que yo digo, no, fíjate, voy a hacer un buen show, no voy a beber, no voy a hacer nada. Ese día metí la pata. Pero entonces, el día que decido llegar, metérmelo todo, ese día el show quedó cabrón. Todo el mundo, pero nena, te botaste. Y tú te quedas así como que... Loca. Ay, Dios mío. Mami, ¿qué te falta por hacer antes de irme? Ya yo te pregunto ahorita, pero quiero que me digas qué te falta.
Yo me faltaría correr todo el mundo, más nada. Yo llegué a Europa, quiero correr la otra parte de Europa completa.
Bueno, me imagino que tú has visto un par de veces cositas aquí del programa. Te voy a hacer la pregunta que le hago a todo el mundo y que todo el mundo me la pide. Me dice, tienes que hacerle la pregunta a fulanita, fulanita, fulanita. Si yo ahora mismo te envío un ascensor, digo, mami, tienes que subir al PH, al penthouse, y esa puerta se abre, ¿a quién te gustaría ver? Que se va a quedar ahí contigo y va a compartir, van a hablar, quien tú quieras.
Ay, Dios mío. ¡Qué emoción!
Puede estar vivo, puede estar muerto, puede ser, no sé, quien tú quieras.
Que yo quisiera hablar con él. Ah, sí. Pues a mi esposo, José Luis.
Ah, tu esposo.
Sí, okay. Que hace 5, 6, 7 años que no lo veo. Hablamos por carta y por teléfono. Okay. No lo veo.
No lo ves porque no lo permiten.
No, pero está afuera en...
Okay.
En un estado,
o sea, pero lo puedes ver si viajas.
Si viajo.
Si viajas, si no es que ellos les, exacto, da la gana de que no los puedas ver.
Pero entonces el problema es que si viajo, el día que voy a verlo no es día de visita, perdí el viaje, perdí el vuelo. Entonces no. Hay que planificar. Entonces tú llegas y después que tú llegas, sabes que tú vas a ir, te dicen que no puedes entrar. Que me ha pasado 1000 veces.
¿En serio?
Ay.
¿Y te dan la razón del por qué no puedes entrar?
No te la dan. No tengo que decir que no.
¿Y la última vez que lo viste? Bueno, recientemente en alguna foto o algo que te haya...
Sí, una foto que me mandó.
Sí, sí. Ok. Sí. Él, que tú sepas, ¿tiene facilidad de ver esto? No, no, se supone que no.
No,
se
pero yo...
Se supone que no.
Yo le tengo muchas cosas guardadas. Que
ah, ok.
Tanta okay. Cosa de esa.
Pero José Luis, el esposo de Rudy, hace...
33 años. Que yo he hecho que estoy pagando.
¿Cómo? Antes ¿tú lo conociste? Él siendo que... Baila, yo pensé que él bailaba, pero...
Bailando. Yo dando show, yo daba show y él bailaba el stripper.
Y tú, mira.
Y yo lo chequeaba, decía,
huevo,
cuidado. Ah. Huevín.
Ajá.
Huevín, cuidado.
Eso es mío.
Y tenía el escamoso, ese recorte del escamoso.
Ah, recuerdo ese.
Ay, los rayos. Estoy loco por cogerle. Yo decía, quiero picarle ese pelo bien cabrón, a que se lo pico un día y le hago una maldad. Y estuve así por picarse.
Se metía el TCB, aquel. ¡Ay, el TCB, la Juanet! ¡Qué horrible! ¡Ay, me encantó! Pero, mami, ¿la pasaste bien?
¡Qué gacho de maravilla!
¡Buena de bella! ¡Qué rica!
¡Qué escaso! Y se me muero de bella.
Gracias por haber estado conmigo. De verdad, quiero que sepas que eres un ejemplo a seguir. Eres inspiración para mí. Te lo digo, por lo menos estoy hablando por mí. Eres inspiración porque cuando tú estabas en las tablas, cuando tú hacías cosas en televisión, no estamos hablando de edad, pero ya yo te veía. Quizás yo no lo veía de una manera de que voy a hacerlo como ella, pero sí tenía un ejemplo, una guía de que el día que yo haga, yo quiero estar donde ella ha pisado. Yo quiero ir ahí.
O sea, y mira, ya he llegado.
Y yo te veía y yo tengo que estar ahí. Yo quiero experimentar eso. No quizás como una profesión como lo que tengo hoy en día, pero un día vamos a hacer un chauchito.
Pero fíjate, a ver qué se siente. O sea, logramos cosas buenas.
Gracias. Hemos hecho cositas.
Que son provechosas y tú has llevado a todo el mundo. Y tú, lo bueno que tú tienes es que tú no eres envidioso con nadie. Tú,
para nada.
Tú con todo el mundo eres igual.
Para nada.
Y hablas bien claro que lo que por tu vez te molesta. Ven acá.
Esta es la que hay. Claro. Así. Pero ¿para qué envidiar? Si a la hora de la verdad, como yo digo, o sea, lo sume, en mi caso y en el tuyo también, ajá, lo sume, lo reste, lo multiplique, lo suba, lo baje, me ponga la peluca, no me quite la peluca, a la hora de la verdad, I am not a real woman, yo soy un hombre, somos unos actores, estamos haciendo una personificación, porque yo voy a enviar otro compañero que también es un nene igual que yo y le guinda entre medio de las piernas lo mismo que yo.
Cuidado.
Sí, pero lo hay, me encantó el programa porque tiramos las puyas bien suavecitas para que las cojan. Es que te digo, no, entonces salen hoy y están dando show por ahí y ellas dicen que son las que son. No te lo crees. O
sea,
a las 4 de la mañana una persona que tiene que eres diosa, no se lo crea mucho, no está drogada.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
No es lo mismo.
Porque en esa cartera está pasada por la...
Bueno, mami, gracias. Sabes que te quiero. Qué un abrazo también grande. Y señores, ya ustedes saben, como siempre, muriendo de bella.
Miau. Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.